Libro de los Jinas. Décima parte. Y es tan indeleble el infalsificable sello Jina que el genio pone en las cosas más vulgares, que ya no podemos retornar a los lugares aquellos sin recordar la primera salida del héroe, ni ver molinos de viento sin rememorar otra de sus más célebres aventuras. Ni contemplar una tuboseña tinaja sin que nos venga a las mientes la patria de Dulcinea, ni ver retablos de ferias sin remembrar a Ginesillo de Parapilla, cosas estas de la asociación de la idea real con la artística, admirablemente explotadas por Wagner, con los llamados leitmotiv musicales de sus dramas, motivos análogos a los pictóricos y a los de las demás bellas artes, y en los que la idea gina o imaginaria y la nota real de los mismos vienen a ser tan inseparables, que por la una deducimos la otra, con el más hermoso, quizá, de los lenguajes del símbolo. Y era cosa, para más comprobar cuanto llevamos dicho, de recorrer uno por uno los más salientes pasajes jinas del libro, recordando, por ejemplo, aquella bajada de Don Quijote, émulo de Orfeo y de Perseo, al simpático infierno o lugar inferior de la cueva de Montesinos, donde le anocheció y amaneció y tornó a anochecer y a amanecer tres veces, entre procesiones de fantasmas que recuerdan a la huestia, o santa compañía asturiana, y vivires jinas, no poco parecidos a los de este otro mundo de los hombres, mientras que en el reloj de estos habían transcurrido tres horas a lo sumo. No menos digna de recordación Gina resultaría asimismo la otra procesión de encantadores y la peroración de Merlín, urdida por el avispado caletre del secretario de los duques, la muerte y resurrección de la malferida amante Altisidora, la transformación de Dulcinea en rústica aldeana por la expedita vía de los encantamientos, aquel volar sin tasa del lenífero peruarígero clavileño, etcétera, etcétera, moneda falsa todo ello del efectivo mundo de los Ginas, pero cuya existencia como tal moneda falsa presupone indeclinablemente la existencia previa de aquellas mismas cosas que falsea o ridiculiza. Los dioses de nuestros padres son nuestros demonios, se ha dicho muchas veces, y aquí podría repetirse a una época iniciática, a base del baladro de Merlín y demás supervivencias del mito universal de Hércules Alcide, sucede otra archi-ignorante, degradada, hija de los terrores del milenio, y que, con fe risueña y plácida de niños, toma al pie de la letra lo que solo es verdad en lo astral y en lo simbólico, cayendo en una perversión de gusto sin segundo, que, creyendo la efectiva espada física, preferían la mental espada de Roldán, partiendo en dos la dura roca de la ignorancia que obstruye al candidato la senda del conocimiento, a la física espada de cualquiera de los héroes de la historia un Viriato o un Horacio Codes. Por este plano inclinado, pues, no se subía ya a la altura del ideal iniciático, sino que se caía más y más hacia el abismo de una milagrería sin fin, fuera de todas las leyes naturales y de todos los fueros del simple buen sentido. Una tercera época tenía que sobrevenir, y sobrevino en efecto. Una época crítica que prefiriese burlarse, para sanearlas con las frescas auras del ridículo, de unas creencias, absurdas ya desde el momento en que las claves iniciáticas de ellas se habían perdido, envenenando con la mera letra que mata las mentes de aquellos seres a quienes hubiera podido salvar el olvidado espíritu de las mismas, que es el solo que vivifica. En tal sentido, la formidable sátira cervantina prestó un inmenso servicio, como lo presta todo lo que destruye los cadáveres, es decir, los cuerpos, antes activos y vivos de los que ha huido ya el espíritu que les daba aliento, aunque por ley también de natural reacción pudiese dar lugar ella, como dio, en efecto, para que se cayese en el extremo contrario de un escepticismo y un desconfiar Sancho Pancesco que, por falta de ideales, nos ha traído al borde de la ruina intelectual, moral y física. Capítulo XXI. Ginas y trogloditas. La reciente exposición de arte prehistórico español, orientaciones equivocadas, el fósil tradición y el fósil hueso, transgresiones de la ley del espacio y la del tiempo, la humanidad despertó para el arte muy antes de la llamada época paleolítica, la edad terciaria, que la precediese, conoció la gran cultura de la Atlántida, los paleolíticos europeos vinieron a Europa de fuera, eran ellos atlantes y postatlantes en plena decadencia, enseñanzas de H.P.B., hombres primitivos, unos consumados artistas. Ya los hipogeos jainos de India y Egipto primitivos estaban en su auge al comenzar el arte paleolítico de Europa, los jainos excavando como gigantes y labrando como joyeros sus pasmosas criptas, conviviendo con los negroides paleolíticos, como nuestra civilización actual convive con otros pueblos africanos atrasadísimos, elefanta, carli, etc., esculturas rupestres, como la ciencia religión atlante se hizo secreta, el neófito, tras su iniciación, Nada de la cueva como de una segunda matriz, las pruebas de la tierra, el agua, el aire, el fuego y la mujer, es imposible apartarse de la idea de la continuidad religiosa, si se quiere juzgar bien de las pinturas trogloditas, los bisontes de Altamira no son sino un simbolismo más de la ternera sagrada de Parvati, o sea de nuestra madre tierra, que era redonda para los iniciados antiguos, igual que para nosotros, las pruebas de este aserto, multiplicables indefinidamente, están en nuestro libro de gentes del otro mundo. Desdoblamiento astral del candidato en la gruta, yuxtaposición inextricable de muchas de dichas pinturas, pinturas inconscientes, o pinturas de lo astral 7, enlace de todas estas cosas con mil detalles de nuestra biblioteca, los Ogamkraots, las runas, la peña tú, etcétera, etcétera, como tras todo esto el intuitivo puede adivinar la proximidad del debatido mundo de los ginas. Los problemas que venimos estudiando han adquirido gran actualidad con la reciente exposición de arte prehistórico español, ordenada por la Sociedad Española de Amigos del Arte. Más, por desgracia, como sucede siempre por nuestro triste karma europeo, las orientaciones que se empieza a imprimir a tan oscuros problemas van, a nuestro juicio, mal encaminadas, hasta el punto de que juzgamos necesario dar la voz de alarma, sin perjuicio de que les concedamos más detenido estudio otro día. Desde luego, se ha tomado una base falsa para alzar la futura ciencia de la paleontología humana, la de limitar el problema a Europa, mejor dicho, a España y Aquitania francesa, como si estas dos zonas fuesen las únicas en el mundo de la prehistoria. Es decir, casi como si ellas hubieran sido la cuna de la humanidad paleolítica o su capitalidad al menos. Por otra parte, e imbuidos los investigadores por el nefasto prejuicio positivista, buscan, ciegos, el fósil hueso, perdónesenos el pleonasmo. Buscan, ciegos, décimos, por cerrar voluntariamente los ojos ante el fósil tradición y el fósil historia, que son también restos y restos siempre vivos. Con ello, pues, se cometen a la vez dos gravísimas faltas: la primera, contra la ley del espacio, que afecta a todo el planeta, no a España y Aquitania tan solo, con cada hecho terrestre, histórico o prehistórico. La segunda transgresión, contra la ley del tiempo, que es ley de no interrumpida continuidad a lo largo de los siglos, y más en lo religioso, en lo mítico, y en lo mágico, ¿cómo es todo esto? Ley harto demostrada por la arqueología, quien halla siempre el templo cristiano sobre las ruinas de mezquitas y sinagogas. Estas y aquel sobre lugares santificados antaño por el templo ibérico, el dolmen, el rat, el menhir, etc., por aquello mismo que ya indicara San Agustín cuando dijo que el cristianismo, y en general toda religión, es una forma nueva de una religión eterna. Eterna en el espacio, en el tiempo y en la conciencia. Eterna en la continuidad, verdadero hilo de Ariadna que nos permite remontarnos con pie seguro desde lo reciente hasta lo antiguo y desde lo antiguo a lo prehistórico. No censuramos la noble conducta de los investigadores, que, extraviados en el punto de partida mismo de su investigación, la comienzan por el hueso o la pintura que encuentran. Es una loable marcha analítica. Pero ellos, si son sinceros, tendrán que convenir en que no tienen derecho a hacer las prematuras síntesis que ya diseñan, sin contar previamente con los otros fósiles vivos que arriba apuntamos y sin partir lógicamente del hecho histórico religioso conocido al prehistórico desconocido, como vamos a intentarlo nosotros. Además, empiezan siempre sentando un primer aserto absolutamente gratuito, el que reflejan las mismas palabras de entrada del catálogo guía de aquella exposición, donde se dice por el propósito de ofrecer reunido, aunque en copias, el arte prehistórico español y no la arqueología prehistórica, nada se expone de las primeras edades, a saber la pre-cheyense, cheyense, archeuliense y munsteriense, todas las más antiguas del paleolítico, el llamado paleolítico inferior. El hombre del paleolítico superior o más reciente, de la raza llamada, de Cro-Magnon y de la propia especie Homo sapiens del hombre del día, despertó a la inspiración artística desde un principio y en forma que hace pocos años nadie podía sospechar. Ese primer despertar de la humanidad para el arte en cuanto a lo pictórico, a fuer de hombres de estudio no podemos pasar por estas últimas frases. No. La humanidad no despertó para el arte ni en el paleolítico superior ni en esos períodos siquiera del inferior, todos de la edad cuaternaria, por la sencilla razón de que muchos siglos antes de la edad de los glaciares, o sea en los tres períodos eoceno, mioceno y plioceno de la edad terciaria, ya existió la civilización de la Atlántida, cuya catástrofe final, relacionada con grandes cambios del polo terrestre u otros fenómenos astronómicos, terminó precisamente con esta edad paradisíaca de la que la tradición religiosa universal nos habla, dando comienzo a la triste y fría edad cuaternaria. Es verdad que el fósil hueso no lo ha demostrado todavía. Pero el fósil tradición lo tiene archidemostradísimo, y en semejante discrepancia fundamental se impone al menos el suspender el juicio. La maestra H.P.B., en la sección V, parte tercero del tomo segundo de la doctrina secreta nos plantea el problema en estos términos. Al estudiar los problemas de la prehistoria, surge la pregunta relativa a quiénes eran esos hombres paleolíticos de la época cuaternaria europea. ¿Eran, acaso, aborígenes, o producto de alguna inmigración que se remonta al pasado desconocido? Esto último es la única hipótesis sostenible, ya que todos los hombres de ciencia están de acuerdo en eliminar a Europa de la categoría de cuna posible de la humanidad. ¿De dónde, pues, emanaron las diversas corrientes sucesivas de estos hombres primitivos? Los primeros hombres paleolíticos de Europa, acerca de cuyo origen nada nos dice la etnología, y cuyas mismas características no son tan imperfectamente conocidas, eran de troncos puramente atlantes y áfrico-atlantes. Como dice Soutaye Pocho Tremamout, los cazadores paleolíticos del Valle del Somme no tuvieron origen en aquel clima inhospitalario, sino que vinieron a Europa desde más apacibles climas. La Europa, en la época cuaternaria, era muy diferente de la Europa de hoy, pues que se hallaba entonces en mero proceso de formación y estaba unida a la que ahora es África septentrional por un brazo de tierra que se extendía a través del presente estrecho de Gibraltar, constituyendo el África del Norte, por decirlo así, una prolongación de la España actual, al paso que un vasto mar llenaba la gran depresión sahariana. De la dilatadísima Atlántida, cuya masa principal se hundió en la Edad Miocena, solo quedaron las dos grandes islas Terruta y Gaitia, con algunas otras pequeñas. Así, el tronco humano, genuinamente atlante, del cual eran en parte descendientes directos los hombres de gran estatura de las cavernas cuaternarias, inmigraron en Europa mucho antes del período glacial, o sea en épocas tan remotas como la Pliocena y aún la Miocena de la Edad Terciaria. Los pedernales miocenos, labrados, de Tenay, y los rastros del hombre plioceno descubiertos por Capellini en Italia, lo atestiguan. Dichos colonos eran degenerada progenie de la que fuera antaño gloriosa raza de los atlantes, raza cuyo ciclo había empezado a decaer desde el período eoceno en adelante. La conexión que con los atlantes tuvieron los antepasados de los hombres que habitaron las cavernas paleolíticas se atestigua por la exhumación en Europa de cráneos fósiles que se asemejan mucho al tipo caribe de mexicanos y peruanos. Un misterio, verdaderamente, para cuantos rehúsan sancionar la hipótesis de un continente atlante anterior que sirviese de puente a través de lo que es ahora mar. ¿Qué debemos pensar también del hecho de que mientras de Cuatrefages señala a esa raza magnífica los hombres de elevada estatura de las cavernas de Cro-Magnon y Guanches de Canarias, como representantes de un tipo, Virchow relaciona de un modo semejante a estos últimos hombres con los vascos? Por su parte, Rexius prueba asimismo la relación de las tribus aborígenes americanas dolicocéfalas con estos mismos guanches. De este modo se van estableciendo más y más conexiones. En lo que respecta a las tribus africanas, otro retoño atlante modificado por el clima, etc., ellas hubieron de penetrar en Europa por la hoy zona hispano-marroquí que hacía del Mediterráneo un gran mar interior como actualmente el Caspio. Muchos de estos europeos, hombres de las cavernas, eran razas hermosas, cual la de Cro-Magnon. Pero, como era de esperar, el progreso no existió casi en todo ese vasto periodo, atribuido por la ciencia a la edad de la piedra labrada. El impulso cíclico descendente de ellos pesaba enormemente sobre los troncos así trasplantados, los íncubos del karma atlante gravitaban sobre ellos. Finalmente, el hombre paleolítico dejó su puesto a su sucesor, desapareciendo casi por completo de la escena. En cuanto a la habilidad artística desplegada por los antiguos hombres de las cavernas, hace de la famosa hipótesis que los considera como aproximaciones del Pithecanthropus alalus, un absurdo tal que no necesita de ningún Huxley ni de ningún Schmidt para evidenciado. Su misma habilidad en grabar no es sino una vislumbre de la vieja cultura atlante que, por atavismo, reaparece en ellos. No hay que olvidar, en fin Atlantis, Pax. 237-264, que Donelli considera la civilización europea moderna como otro renacimiento atlante análogo, a distancia de luengos siglos. El profesor André Lefebvre, Philosophia Historical and Critical, parte 2. Pat. 504 se pregunta, respecto de todo esto se operó el paso de la época paleolítica a la neolítica por una transición imperceptible, ¿o fue ella debida a una invasión de celtas braquicéfalos? No hay que olvidar que a la sazón el lecho del océano se ha levantado, está completamente formada Europa, con sus típicas fauna y flora y domesticado el perro. Empieza la época pastoril, entrándose en aquellos períodos de la piedra pulimentada y el bronce, que hubieron de sucederse con intervalos irregulares, cada vez más confusos y de más corta duración, que se enlazan unos con otros por medio de emigraciones y fusiones étnicas. Las primitivas poblaciones europeas interrumpen su evolución especial y, sin perecer, son absorbidas por otras razas, por decirlo así, por las olas de sucesivas inmigraciones que venían del África, acaso de una Atlántida perdida, cosa ya imposible por la distancia de tantos milenios como habían pasado desde la catástrofe, y, en fin, de la prolífera Asia. De una parte vinieron los íberos. De otra, los pelasgos, ligures, sicanios, etruscos, etc., precursores todos de la gran invasión aria. Cuando se hacen declaraciones como las que preceden, los sabios se apresuran a exigir pruebas históricas, en lugar de legendarias, en apoyo de tales asertos. ¿Es posible el hallar tales pruebas? Sí, seguramente, porque es tal su abundancia, que resultan abrumadoras para todo pensador exento de prejuicios. Una vez que el estudiante de ocultismo se apodera del hilo conductor, puede encontrar tales testimonios por sí mismo. Presentamos hechos y mostramos caminos. Que el viajero los siga, ya que cuanto va dicho es muy suficiente para este siglo. Estas pruebas históricas, en efecto, existen, porque vivos están aún los monumentos que las constituyen. Empecemos por ellos. Los viajeros que, como Ferguson, han recorrido la India llenos de la consabida vanidad europea que a todo lo joven, hombre o pueblo, caracteriza, no han podido menos de quedarse pasmados ante el número, la riqueza y la antigüedad de los templos y pujeos que visitaran. Algunos, como los de Elefanta y Carly, verdaderas capillas sixtinas del arte troglodita y rupestre más prodigioso, con mucho mayor razón que nuestra pobre covacha de Altamira. Allí, en Carly, pudieron ver, por ejemplo, no ya pinturas rupestres, sino esculturas rupestres colosales y templos subterráneos, labrados, a guisa de topos, por innumerables generaciones de hombres postatlantes, pero anteriores a nuestros degenerados negroides paleolíticos, gentes que, a lo sumo, convivieran con aquellas, como hoy sus antecesores del África Austral, con flechas y armas de piedra por todo equipo, conviven en el mismo planeta con Nueva York, Berlín, París y Londres, intransitables de automóviles. A la manera como las casas ricas están exornadas de estatuas y de buenos cuadros, las de la clase media solo de cuadros mediocres, y las de los campesinos con meras y aborrecibles estampas multicolores, o sin adorno alguno, todo lo que era opulencia en aquellos pueblos, era miseria a la sazón entre los paleolíticos europeos. La iniciación religiosa de los unos se operaba en aquellos regios hipogeos inacabables de Ellora, de Carly, de Nagon Bak, de Elefanta, o en los otros hipogeos artificiales de las pirámides, sucesores de los del Alto Nilo que ahora empezamos no más que a medio conocer. La especie de iniciación ñániga, bilisea. Y de otros pueblos bandidos, que por las muestras debió operarse en el aditía de nuestras covachas con incultos cazadores paleolíticos, nietos degenerados de la civilización atlante, que no abuelos de la oriental ni de la egipcia, siempre fuera pobre de ideología como de medios, y está dada su clave con solo examinar las pinturas recién descubiertas que nos lo patentizan. Un examen comparativo de las grutas que ostentan pinturas paleolíticas nos demuestra que todo en ellas estaba dispuesto como para una iniciación. Desde luego, la situación de ellas era siempre lo más retirada e inaccesible que se podía encontrar, ora en los peñascos del Picacho, ora cabe las oquedades del Cerrete Sagrado, pirámide natural, luego imitada por la pirámide egipcia, ora en el seno de la druídica selva misteriosa, llena de terrores supersticiosos, acaso por eso mismo. El sitio, además, solía ser sublime y pintoresco, cual lo suelen ser hoy todavía los de nuestras ermitas, revestidas algunas del prestigio milagroso de que las propias catedrales y basílicas carecen. A su secreto iniciático no se podía llegar tan fácilmente por el profano, los mismos apocalípticos terrores de la superstición popular los defendían. En cuanto al origen de semejante secreto, se nos dice en las tradiciones de la doctrina secreta que durante la primera edad de la Atlántida el conocimiento religioso vidya, nana, gnosis era propiedad de todos. Pero al multiplicarse rápidamente el género humano, se multiplicaron también las idiosincrasias del cuerpo y de la mente, los que se debilitaron. En las mentes menos cultivadas y sanas arraigaron exageraciones naturalistas y sus consiguientes supersticiones. De los deseos y pasiones hasta entonces desconocidos nació el egoísmo, por lo que a menudo abusaron los hombres de su poder y sabiduría, hasta que, por último, fue preciso limitar el número de los conocedores. Así empezó la iniciación. Cada país impuso un sistema especial religioso acomodado a su capacidad intelectual y a sus necesidades espirituales. Pero como los sabios prescindían del culto a simples formas, restringieron a muy pocos el verdadero conocimiento. La necesidad de encubrir la verdad para resguardarla de posibles profanaciones se dejó sentir más y más en cada generación, y así, el velo, tenue al principio, fue haciéndose cada vez más denso a medida que cobraban mayores bríos el egoísmo personal, hasta que, por fin, se convirtió en misterio. Establecieronse los misterios iniciáticos en todos los países, y se procuró al mismo tiempo evitar toda contienda y error, permitiendo que en las mentes de las masas profanas arraigasen creencias exotéricas inofensivas, adaptadas en un principio a las inteligencias vulgares, como rosados cuentos infantiles, y el sitio reputado por mejor para la iniciación paleolítica, como para tantas otras ulteriores, hasta llegar a la misma edad presente, lo fue la cueva, antro o gruta. Ella estaba lo más alejada del profano, lo más inadvertida para él y más inaccesible. Su casto ocultamiento en las piadosas entrañas de la madre tierra la ponía a cubierto de los agentes destructores naturales sol, lluvia, viento, vegetación y rigores de temperatura, pues sabido es que en el seno de la gruta o mina la temperatura es más constante, la acción metamorfoseadora vegetal no tiene acceso, y todo hace de ella un verdadero retiro de los mundanales ruidos, que diría el clásico. Por otra parte, el antro, cueva o gruta respondía del modo más admirable a la divina ley de analogía que al cosmos rige. En efecto, si todos hemos sido concebidos y hemos nacido en humana matriz, natural era que quien entraba profano en la gruta para luego salir iniciado de ella, naciese a la nueva vida superior de la iniciación de otra matriz o cueva, de la madre tierra, y así se le llamase neófito, nuevamente nacido. Tanto que los brahmanes de Oriente, fieles conservadores de este rito tradicional eterno, cuando han sido iniciados en el templo hipogeo de su culto, se denominan así propios desde entonces Dwija, o dos veces nacidos, cosa respecto a la que hay infinidad de alusiones en las propias epístolas de San Pablo, iniciado también, como es sabido. Por esto mismo, y en lo que permitía la naturaleza o el arte, el hipogeo originario oriental y egipcio primitivo o de los tiempos terciarios, igual que el posterior hipogeo troglodita de los hombres paleolíticos, contaba con dos partes bien distintas. La primera, o de entrada para el profano, era estrecha. Angustiosamente estrecha, cual lo es originariamente la entrada o vulva femenina, y en esto precisamente consistía la prueba primera de la fortaleza de cuerpo y de espíritu del candidato, quien, aprisionado del modo más congojosísimo entre aquellas angosturas, sufría así la prueba de la tierra, prueba seguida bien pronto eschuré, los grandes iniciados, HPB, Isis sin velo, etc. De la prueba del agua, puesto que en ninguna de tales grutas solía faltar el lago subterráneo, lago en cuyas aguas, supiese nadar o no, tenía que lanzarse intrépidamente el candidato, cosa conservada también por todo el mito caballeresco, y recordada, en fin, por Cervantes en aquellas frases del capítulo L, parte primera, relativas al caballero que para dar comienzo a su gran aventura tenía que echarse de cabeza a un lago pavoroso. Hay mayor contento que ver como si dijéramos que aquí ahora se muestra delante de nosotros un gran lago de pez hirviendo a borbollones, y andan nadando y cruzando por él muchas serpientes y dragones con otros animales feroces espantables, y que del medio del lago sale una voz tristísima que dice: tú, caballero, quienquiera que seas, que el temeroso lago estás mirando, si quieres alcanzar el bien que tras estas negras aguas se encubre, muestra el valor de tu fuerte pecho y arrójate en mitad de ellas. Etcétera, prueba que, una vez vencida por el candidato, le permitía llegar a los elíseos campos chinas de la iniciación que venía luego, tras otros no menos pavorosos rigores. Tras las pruebas de la tierra y del agua, venía la del aire, a la que novelescamente alude, porque otra cosa no podía hacer, nuestra maestra H.P.B., en el capítulo X de Por las grutas y selvas del Indostán, al describirnos sus aventuras y las del coronel Olcott en el hipogeo de Bat. Especie de antro troglodítico, entre los ríos Bagre y Lima, el más adecuado para una prueba semejante, pues que de él nos dice la escritora. Al modo de los demás hipogeos de la India, las cavernas de Bag están talladas en el talud de la roca, cual si hubiese hecho gala con ello de cuanto es capaz la tenacidad del hombre. Diríase que sus arquitectos ascetas no se propusieron más fin que el de exasperar a los infelices mortales que contemplasen las para ellos casi inaccesibles moradas. Tanto que, para remontar hasta allí, tuvimos que empezar subiendo 72 como escalones labrados en la roca. Pero, cuán recompensados nos vimos luego que llegamos a la cima. Larga hilera de obscuras bocanas cuadradas, de unos 6 pies de lado, se abrían misteriosas ante nuestros ojos, y, una vez dentro, quedamos sobrecogidos ante la sombría grandiosidad del solitario templo. Tras la cuadrada plataforma de la entrada se alzaba un pórtico, en el que se veía la imagen del elefante de Ganesa, y otra desmochada, imposible de identificar. Encendidas las antorchas, penetramos resueltamente más adentro. Un frío y húmedo hálito de tumba nos envolvía. El eco de nuestras palabras se prolongaba más y más por el ámbito de aquellas profundidades, hasta transformadas en extraños aullidos. Estremecidos, comenzamos a comunicarnos en voz baja nuestras impresiones, mientras que los portaantorchas se prosternaban, exclamando de Bilderi. Al comenzar su ferviente puja u oración en honor de la invisible diosa de las cuevas. Y después de describimos la grandiosidad de aquella nave central, de 84 pies de largo por 16 de anchura, especie de prehistórica mezquita de Córdoba, HPB. Continúa fronteriza con la entrada se abre otra puerta que conduce a una estancia ovalada, con diosas y dioses tallados y de gran estatura. Más dentro viene una tercera estancia, tallada en la viva roca, y a la que está prohibida la entrada a todo profano no iniciado en los misterios de aquel verdadero aditumo camarín secreto. En torno de dicha estancia se abren hasta 20 celdillas, en una de las cuales el coronel Olcó talló un pasadizo secreto, por donde, por su angustiosísima estrechez, penetró a duras penas, y donde los supersticiosos portaantorchas se negaron a subir, aterrorizados. Una piedra movible, perfectamente disimulada en el muro de viva roca, nos permitió seguir el pasadizo secreto hasta remontar así, de cavidad en cavidad, hasta una cámara de aire tan enrarecido y mefítico que perdí el sentido, y tuvieron que sacarme, mal que bien, a punto de perecer, semejantes cámaras de irrespirable atmósfera de anhídrido carbónico, como aquella que nos refiere la maestra, no faltan casi nunca en tales cuevas, aunque solo sea por el fenómeno natural. Son tan naturales e históricas todas estas cosas. Una de tales cámaras es la célebre oreja de Dionisio italiana, pero el que ello se deba a causas naturales no quiere decir que semejante circunstancia no fuese aprovechada, como la de la tierra y la del agua, para la tremebunda prueba que nos ocupa, y acaso en ella, o en otra subsiguiente, la del fuego, el candidato perdía al fin el sentido, quedando en la adecuada situación de colapso y de pérdida de conciencia, al punto utilizada en la ceremonia ulterior, que era quizá la de más peligro psíquico, y que está descrita por un célebre viajero en el hermoso pasaje de Isis sin velo, relativo a las actuales iniciaciones entre los drusos del Líbano, que nos describe con vivos colores el capítulo séptimo, tomo segundo de dicha obra y en el capítulo Culturum lieve de nuestro árbol de las Hespérides, y aquí entra quizá toda la parte relativa a las debatidas pinturas rupestres, sobre la que, tan a ciegas caminan, como de costumbre, nuestros doctos, por apartarse de la idea de continuidad religiosa, que debiera ser básica en semejantes investigaciones, en efecto, no hay sino examinar imparcialmente los célebres bisontes de la cueva de Altamira para convencerse de que tales animales no significan nada de lo que aquellos doctos han creído ser representaciones de magia de caza, ni tampoco uno como envoltemente hechiceril, o trampa para cazar espíritus, según la peregrina frase de cierto profesor extranjero y sacerdote católico, muy bien quisto de los altos poderes con ocasión de otra de estas cosas. Profesor también quistó que se le acaba de otorgar, de real orden, una cátedra universitaria, mientras que se les niega a hombres como nosotros, por ser budistas y, dicen, la fértil fantasía de esos sabios, que rechazan precisamente como fantástico todo cuanto no cuadra a sus propios y sectarios prejuicios, les ha llevado a pensar que los primitivos paleolíticos y neolíticos soñaban así, por procedimientos mágicos de dentro de las cuevas, con hechizar, sugestionar cándidamente a aquellos animales de su época para que tuvieran a bien el ser cazados. No. El bisonte de Altamira, ni es tal bisonte ni representa magia de caza alguna. Como que es sencillamente uno de tantos símbolos arcaicos de la sagrada vaca religiosa, símbolo que luego pasó al jainismo, al parsismo, al brahmanismo, al judaísmo y al mahometismo. La vaca nutridora, la diosa Isis, en fin, o sea la luna. Mejor dicho, la ternera sagrada, su hija, es decir, la madre tierra que nos sustenta a todos con su ubérrima fecundidad de virgen impoluta, y aún, si se quiere, una variante anticipada del hipocántaro aristofanesco, aquel ser mitad caballo, mitad escarabajo que con su bolita de basura y todo, la bola de basura de la tierral, admiramos en la comedia La Paz del clásico griego, para convencerse de ello no hay sino contemplar la enorme, la simbólica y redondeada jiba que llevan las pinturas de todos esos animales sagrados. Al modo mismo que los pueblos greco-latinos representaron al gigante Atlas, es decir, al símbolo de la raza atlante, precursora de la Aria, llevando el globo terráqueo sobre sus espaldas, los paleolíticos representaron la esférica masa del globo terráqueo cargando sobre los lomos o espaldas de la dicha vaca. Con ello nos daban simbólicamente dos cosas, a cual más sugestiva una, la redondez de la tierra, que era uno de los secretos del santuario, secreto por cuya revelación se vieron castigados en Grecia Anaximandro, Esquilo y quizá Sócrates mismo. Otra, la del carácter animal de la tierra misma, como uno de tantos seres vivos de la gran familia celeste, esa extensa familia que tenía otros 12 animales sagrados en el zodíaco, Aries, el cordero, Tauro, el toro, etcétera, y 100 más en las restantes constelaciones del cielo: la serpiente, el lobo, el centauro, el cisne. Si para corroboración de estos asertos fuésemos a consignar cuántos millares de testimonios nos aporta el estudio de las religiones comparadas, tendríamos que empezar reproduciendo aquí el texto entero de nuestro libro de Gentes del Otro Mundo, todo él a la sagrada vaca consagrado, y cuyo resumen, en lo que afecta al detalle que nos ocupa, está dado en el párrafo que dice hay que repetido una y mil veces. La contraposición entre la idea religiosa de los primitivos arios, que se dice eran de raza solar, y los arios degenerados brahmanes y semitas, tanto asiáticos como europeos, que son la raza lunar o inferior y la de la despreciable raza terrestre mlechas o esclavos de sus pasiones, estriba precisamente en todo lo relativo a la vaca sagrada. Fuente extraña de altas revelaciones, para los primeros, y blanco luego de todo odio y de todo sacrificio cruento de la misma vaca, para los segundos, quien ignore esto, ignora de hecho la historia entera religiosa. Sino, que aquilate y apure estas sintéticas referencias: 1, el dios Jano Saturno, greco-romano, baja a la tierra desterrado por su hijo Diopitar, o Júpiter, y con la domesticación del toro y de la vaca, que unce a su arado Triptolemo, enseña a los hombres la agricultura. 2. Estos misterios de Jano Saturno son los mismos misterios parsis del toro de Mitra, de nuestros taurobolios emeritenses y antes de aquella especie de corrida de toros con la que, según el Timeo de Platón, terminaban sus asambleas religioso-políticas los 10 reyes de la Atlántida. 3. Los mismos misterios eran igualmente los del sagrado buey Apis, egipcio, tanto que el bisonte altamirano no es sino un sucesor, o, si se quiere, un precursor de buey Apis mismo. 4. El divino Siddhartha Sakyamuni, cuando se retiró al desierto antes de lanzarse a la predicación, vivió alejado del mundo durante 2 años, según la leyenda sustentada de la leche de la vaca. Es decir, que se inició en los misterios de ella. 5. Es tan sagrada la vaca religiosa entre los brahmanes, que todo pecado, por enorme que sea, puede ser lavado, purificándose el pecador con los 5 productos de ella. 6. Igual concepto de absoluta purificación por la vaca se ve en la sura segundo del Corán, casi por entero consagrada a aquella. 7. El sacrificio de la vaca y la ternera, en odio simbólico, por supuesto, a las arias religiones de la VK, constituye la base fundamental de todo el ceremonial religioso que leemos en el Pentateuco, muy especialmente el relativo a la iniciación de los levitas o sacerdotes Éxodo, Ex 6, y Números, 6. 8. Ese mismo sacrificio se conserva hoy en todos los pueblos tocados de semitismo, como el marroquí, y ese mismo constituye la raigambre ocultista de nuestras bárbaras e inabolibles corridas de toros. 9. Vemos, en fin, alusiones más o menos directas a la vaca y a la ternera sagrada en cuantas etimologías vaqueiras van consignadas en los 2 tomos primeros de esta biblioteca, e igualmente en la vaca astral de los sadus o saduceos indostanos. En el boyero celeste de nuestra astronomía. En la vaca a que se alude tan extrañamente en múltiples pasajes de las mil y una noches. En el toro de San Marcos y la vaca del portal de Belén. En las vacas del sol y bueyes de Gerión, culto iniciático atlante que se dijo robado por Hércules. En la ternera de Parvati. En las vacas de Faraón. En el bos griego, latino e ibero. En la cava del Corán. En la vaca del Manaba Dharma Shah 5 Tra. En el buey del Mahadeva. En el becerro de oro de Aarón. En el toro de Hormuz, y, en fin, donde quiera que haya una religión, es decir, donde quiera que haya hombres, tal es, pues, nuestro amable bisonte de Altamira. Un respetable buey. Más de cuantos en el mundo han sido, pese a los escrúpulos de nuestros paleontólogos del hueso fósil de Cantabria o de Aquitania, no del hueso tradición, que no pueden roer todavía, por lo visto. Volvamos a la interrumpida iniciación troglodita de nuestros viejos paleolíticos. Dejamos a nuestro neófito desmayado y sin sentido, por efecto de las terribles pruebas de la tierra, el agua, el aire y el fuego, pasando por alto otra relativa a la mujer, prueba no menos tremebunda. Desdoblado, en términos técnicos sea dicho, el candidato, como se desdobla su cuerpo astral del físico con el cloroformo y otros hipnóticos, su astral o su doble era conducido a la parte más honda y secreta de la iniciática caverna, al camarino Aditya donde hoy encontramos las pinturas. Allí se le daba por magia una de esas escenas de evidencia astral, que quien, como yo, las ha tenido, no llega a olvidarlas nunca, porque son el más fiel trasunto del Walaya nórdico, el Amenti egipcio, el de Bachán hindú, el cielo de Indra, el parahilio de Mahoma, en plena luz astral y, por supuesto, sin postizos sensualismos. Semejantes escenas de magia, por otra parte, quedaban de tal manera impresas en el cerebro físico del candidato, que, para no perderlas, más de una vez hubo de intentar el reproducirlas allí mismo, por eso las rocas que ostentan hoy tales apuntes pictóricos o estilizados, al modo de los que toman sobre el terreno todos los artistas, se nos presentan con esa yuxtaposición sucesiva y caótica, ese trazar y borrar concatenado que se practica, por ejemplo, en las pizarras de examen por los alumnos. ¿Quién no ha visto, efectivamente, en tales pizarras el gráfico, verbigracia, del teorema de Pitágoras, sobre la esfumada ecuación de segundo grado, y bajo una o 100 fórmulas sucesivamente trazadas y luego mal borradas por los alumnos que han ido desfilando ante ellas? Pues eso mismo, interin no viene una explicación mejor, es lo que nos parecen a nosotros esos espléndidos lienzos de roca, como el clásico de la caverna de San Román de Candamo, donde, sobre las ancas de un ciervo, pongo por caso, cae la cabeza de un bovino, que a su vez se ve medio borrado por otros y otros, hasta hacer de la rocosa superficie una como pizarra de examen, un verdadero palimpsesto, como aquel que hiciera descubrir tras una escritura monacal del medioevo nada menos que el célebre breviario visigótico de Amiano o código de Alari. Además, en semejantes superficies de las pinturas trogloditas, por ejemplo, en la de la cueva de San Román, de Candamo, bien pudo cumplirse una de las leyes del inconsciente o el semiconsciente humano. ¿Cuántas veces todos nosotros, sentados en el banco del paseo solitario o cabe el peñasco de la playa, no hemos dibujado al azar sobre la arena, con la punta del bastón o del paraguas, caprichos, extravagancias, nonadas de aquellas cosas que precisamente preocupan nuestra imaginación, es a saber el estudiante de matemáticas, sus gráficos geométricos. El enamorado, el nombre de la amada, enlazado con el suyo propio en los más caprichosos arabescos. El dibujante, sus apuntes, que tanto tienen siempre de rupestres o de trogloditas, y el distraído, en fin, los más absurdos trazos rectos, curvos, sinuosos y de absurda concepción de quien, entre tanto, sueña. ¿Por qué, pues, no ha podido acontecer lo mismo con el candidato a la iniciación en los largos momentos angustiosos y aburridos que preceden a todo examen? Lo que el desocupado dibuja sobre el mármol del café, y el chiquillo sobre el blanco muro del edificio, a quien afea con sus toscos y elementarios mamarrachos, o el grosero, en fin, sobre ciertos sitios que excusado es nombrar, bien puede corresponderse hoy con aquellas pinturas primievales con las que, en magia de caza, soñaba inconsciente el troglodita con cacerías como las de sus anhelos, llenas de peripecias emocionantes, sin que tratase de realizar con ello, nunca, el embrutement, la sugestión necromante de futuros animales a los que cazar después. Cabras, renos, ciervos, rebecos, caballos, osos, aves, peces, etc., pudieron así mezclarse con signos de contabilidad, con diseños de elementales de lo astral, que decimos los teósofos y cabalistas, con damas en danza prehistórica, aún conservada en la llamada danza prima de Asturias y de infinitos otros pueblos, con toda clase de estilizaciones y pinturas, en fin, desde las que, con un estudio serio de pictografías comparadas se pasa insensiblemente a las runas en puntos y rayas u ogamcraops escandinavas e irlandesas los tectiformes de los actuales paleontólogos. A las tarjas de primitiva contabilidad por quinquenas y veintenas dedos de las manos y pies, que llevamos estudiadas en tantos lugares de esta biblioteca. A los célebres itinerarios gráficos de la peregrinación azteca que aparecen en los códices mexicanos de la Nahuac, y, para no cansar más, a los dioses mexicanos, con documentos tan elocuentes como el de la célebre Peña Tú, que digan lo que quieran nuestros equivocados aunque bien intencionados doctos, no es sino un sol como los soles dioses de México, una representación del divino fuego primitivo, con las líneas sinuosas debajo como en todo el simbolismo primitivo, desde el signo Piscis astronómico, el nombre de María, el mar, Isis, Maya o la ilusión, hasta la mismísima letra M de todos los alfabetos. Que no es tampoco sino otro de los simbolismos del agua, la contraparte femenina, la luna, etcétera, etcétera, casi es seguro, afirmamos, que dicha peña, Tú, por algo así llamada, no es sino el dios Tubal o Tubal, el mismo al que nuestra tradición histórica hace primer poblador, hombre guía de España. Por otra parte, en cacerías y danzas como las aludidas, no hay por qué no ver un efectivo precedente, por ejemplo, de las astrales correrías de Diana por los bosques celestes o ginas del mito mediterráneo, aquellas cacerías sin fin, aquellas bacanales en las que la diosa se enamoraba de sus elegidos y mataba a sus contradictores y émulos, los Endimión. Los narcisos, los pastores en cadena de mitos tras mitos, verdaderamente inacabable. Por todo esto y mucho más, que cabría en un grueso libro, pero no en el breve capítulo presente, hay derecho a esperar que nuestros sabios, dando de lado a su consabido e injusto prejuicio al fósil tradición, que sólo pueden mostrarle nuestros estudios teosóficos de religiones comparadas, entren de lleno en el estudio oriental, donde tienen las claves indispensables para formar un juicio completo acerca de lo que ignoran y buscan con tan pésima orientación como buenos deseos. Capítulo XXI. Los Ginas y Roma. Leibniz y su sistema teosófico de investigación histórica, los fundadores de la ciudad eterna trajeron consigo una gran civilización oriental o aria. Esta civilización fue típicamente Gina, Alba Longa, la blanca ciudad de los lagos iniciáticos, Inumitor, su rey, gentes quirites, solares o jainas, según los clásicos, Jano y su janículo patricio, los himnos de los hermanos Arbales, a la edad de oro de Jano Saturno sucede la de plata de Numitor, la de cobre de Amulio, cuando y por qué el cerrado templo de Jano se abría, Rea, Raza o Aretía y Marte Wotan, los gemelos Remo y Rómulo amamantados por la loba del Aventino, bajo la higuera de Rama o Ruma, Fástulo, el rey pastor educador, y Aca Laurentia, la gran nodriza o la madre tierra, conexiones sin fin con el mito wagneriano de los Eddas, Acas, Acadia, el país de la luna, y sus inacabables derivaciones, los La. Rarios de los Calcas, las aves del Palatino, como la magia blanca ario-latina se vio sustituida por la necromancia de Roma, Cancellieri y su obra Las Siete Cosas Fatales de la Roma Antigua, Augures y Arúspices, la formosa juvenca o ternera de Parvadisis, Roma tuvo siempre un nombre secreto, Nousenias Júpiter Grabovi, el conductor de la vaca, las Sibilas y sus libros ante la historia y la filosofía. Leibniz, ese iniciado occidental que nos dio el cálculo infinitesimal, la mejor teoría de las ideas innatas aportadas por nuestro ego superior de sus vidas anteriores, y su pasmosa monadología, fue el primero, según Cantú, a quien se le ocurrió buscar la historia en el estudio comparado o teosófico de las lenguas. Siguiendo, pues, la huella de tal maestro, natural es que, para rastrear lo que en la historia de Grecia y Roma haya quedado respecto de los ginas, debe apelarse al estudio de palabras y tradiciones grecolatinas que, cual joyas preciadas, se conservan. Es un hecho innegable, dice Pastor y Alvira en su Historia del Derecho Romano, que en el idioma común y en el lenguaje jurídico romano se hallan a cada paso reminiscencias de una gran civilización muy anterior a Roma, y que los fundadores de esta ciudad debieron forzosamente llevar consigo. El estudio de semejante civilización debe ser la base de la historia jurídica romana, puesto que contiene los gérmenes de sus instituciones, suele presentarse a los fundadores de la ciudad eterna como unos hombres aventureros, criminales, en estado de completa barbarie, sin tener idea de la religión ni de la sociedad política, y que, dotados, sin embargo, de un talento sui generis, concibieron momentáneamente un gobierno perfecto. Improvisaron su religión. Establecieron jerarquías. En una palabra, que, como genios extraordinarios, comenzaron por donde acaban las sociedades cultas. El resultado de este concepto tan inverosímil es que se ignora la verdadera base de la historia, y se pierde la afición hacia un estudio que se inicia con tan repugnantes hipótesis. La crítica moderna ha excogitado un nuevo procedimiento para conocer los tiempos prehistóricos con el análisis de los idiomas, sobre todo del sánscrito, que está llamado a producir inmensos resultados en la ciencia, y que parece demostrar que las razas indogermánicas se separaron un día de la patria común, o sea de la región occidental del centro del Asia, estableciendo unas en la India y otras en Europa, siendo una de estas razas la antepasada común de griegos e itálicos, quienes más tarde constituyeron pueblos distintos. Pero es que esa civilización indogermánica troncal a que el finado catedrático de la Universidad de Madrid alude, fue en sus orígenes, como la civilización inca y todas las otras, una civilización típicamente gina, según revelan sus más conocidas tradiciones, por ejemplo la relativa a la ciudad eterna, que vamos a inquirir. Cuentan, en efecto, los clásicos. Que en Alba Blanca que no Alba Longa, o sea en la ciudad blanca de los lagos oscos, vascos o toscanos, reinaba el gran Numitor cuyo nombre, como el de Numa, segundo de los reyes romanos sus sucesores, es una alusión clarísima a su iniciática espiritualidad, al provenir el de la consabida palabra nous, noumeno, numeno espíritu. Durante este espiritual reinado, como durante el de sus oscuros antecesores, imperaba exclusiva en todo el territorio del Lacio otra alusión a los lagos iniciáticos, de los que hablamos en anterior capítulo la primitiva religión de Jano o Jaino, es decir, la áurea, solar, quiritaria y superhumana religión de los Jinas, cosa conservada opacamente por la tradición actual, cuando dice que durante la Edad de Oro del Lacio y de la Liguria otra alusión a los lagos, con su puerto de luna y todo, el rey divino Lana o Saturno Yao, Baco, Jehová imperó sobre aquellas santas gentes, tribus arias todas, aunque de muy diversas épocas y orígenes. Entonces, como en igual época del pueblo hebreo, podía decirse que convivían felices jinas y hombres. Mas como nada es durable en este bajo mundo de dualidad y de lucha, a la edad de oro aquella sucedió la de plata, y luego la de cobre, representadas por la raza de Amane y Leyo Amulio, enemiga de los hombres, al tenor de su partícula aprivativa, especie de raza de las aves de Aristófanes, que, interponiéndose entre ginas y hombres como se interpone entre nosotros y el rayo de sol la nube, implantó una nueva religión de antropolatría o adoración de héroes divinizados Júpiter, Neptuno, Plutón, etc., que es la que, más o menos, fue luego sustituida por el cristianismo. Sin embargo, la religión primitiva de Jano o Saturno quedó, digámoslo así, latente e iniciática, a la manera de todas las sociedades iniciáticas cuando se ven perseguidas, y buena prueba de ello era la existencia en 106 tiempos ya históricos del templo de Jano, cerrado durante las ilusorias delicias de la paz que permitía los obscenos extravíos de la nueva religión antropolátrica, pero cuyas puertas sagradas se abrían siempre que los peligros de las guerras aconsejaban a los cautos romanos el volver los ojos hacia su única y sublime religión primitiva. En fin, según el simbolismo de la leyenda que comentamos, Reare, embustrófodo, la hija lanzada de la corte y sucesora de Numitor, y privada de su corona por Amulio, vagó por los bosques con el aditamento expresivo de Silvana o de las selvas, llamándose desde entonces Rea Silvia. Este mismo nombre de Rea o Raía, elocuente testimonio de la Aria o solar estirpe de la desterrada, no es en sí sino el femenino de Ares, Aries, Ra, el cordero de Rama, o sea Marte. Por eso se la puede considerar en su errática vida por los bosques como la primitiva Marta, la esposa del dios Marte, el Wotan de las leyendas nórdicas y yucatecas, viajero también como Belsungo o lobo por todo el ámbito de la tierra, en demanda, como diría Wagner en su Sigfredo y su Alquiría, de un orden nuevo y superior al absurdo orden establecido. Wagner, mitólogo, capítulos de Sigfredo y la Walquiría. De la unión, pues, de Marta y Marte, o sea de Ares y Rea, no podía nacer sino una rebelde y gloriosísima raza de lobos o belsungos. Por eso se dice que los dos niños Remo y Rómulo, más bien quizá, por cambio, valga la palabra, de más horas o de vocales, Rama y Rámulus, abandonados por su madre a su triste destino junto a la higuera ruminal de la orilla del Tíber, fueron amamantados por una loba, loba de la que ellos fueron los lobeznos, que otra institución iniciática más moderna diría. Pero en este breve párrafo último hay oculto todo un mundo, cuyas tónicas principales no se pueden omitir, porque originan los paralelos más sublimes que es dable imaginar. En efecto, Rea da a luz a sus dos niños bajo la higuera ruminal o de Rama, como Maya da a luz al Buda bajo el árbol bodio de la sabiduría solar, Aro-Ra, y como junto a la caverna de Fafner, y bajo el tilo sagrado, da a luz al héroe Sigfredo Siglinda la Welsunga, o, en fin, como la Isomberta y Sisberta de la leyenda del Brabante Bonilla San Martín, el mito de Sikis da a luz a sus siete hijos, los niños, así abandonados en frágil barquilla a las aguas del Tíber, como el niño Sargón de la leyenda caldea. El niño Moisés, de la leyenda hebrea. El niño Quetzalcoatl, de la mexicana, fueron salvados, igualmente que estos últimos, por un ermitaño, haciendo verdadero el romance que empieza. Conde Unos, Conde Olinos, fue niño, y pasó la mar. Y este ermitaño, iniciador o maestro, los crió ocultamente y los educó para que algún día hiciesen la reconquista del trono de sus mayores, o sea restableciesen la primitiva religión de Joktaan o de los Jinas. Estos son los hechos oscuros u ocultos bajo simbolismo, y a los que alude, al historiar a Roma, el capítulo 11, párrafo 1, del iniciado y juicioso Tito Livio. Además, el salvador de los dos infantes era, según la tradición, un pastor siempre los reyes pastores. Que se llamó Faustulo, por alusión al la sagrado iniciático o sea la parte de derecho divino contrapuesta al derecho humano o jus. Y la esposa de Faustulo, que ayudara a criarlos, fue la célebre Aca Laurentia, cuyo solo nombre es otro mundo de verdades filológicas, que hombres como Macrobio y Plutarco nos pueden ayudar a esclarecer. Aca Laurentia, Larentina o del Sagrado Lar, para el vulgo de los diccionarios es una cortesana de Rómulo o Anco Marcio, esposa hermosísima de un guardián del templo de Hércules, a quien el dios castigó obligándola a que se entregase al primer hombre que viniese a solicitarla, ni más ni menos siempre el paralelo con el mito nórdico wagneriano. Que como Wotan castiga a su predilecta hija Brunilda, la Valquiria, dejándola sobre una roca, desposeída de todas sus antiguas dotes divinas, a merced del primero que la descubriese. Este feliz mortal, en efecto, fue el Sigfredo para Brunilda, y para Aca Laurentina fue el prototipo de la Tierra, o Tarrucio. Como representación celeste, además de la gran madre Oisis, tenía los consabidos 12 hijos o patriarcas, 10 los de su matrimonio con Faustulo o Fauno Rupercio, y otros 2, los 2. Niños Remo y Rómulo, por ella adoptados, es decir, hijos de otra madre, como el José y el Benjamín hebreos, quienes, aunque hijos de Jacob, Jacob y Ao, como los otros 10, tenían por madre a Raquel, la rea bíblica, y no a Lais, Lucis o Lía. Aca Laurentina, pues, no es sino Isis, Tellura, Otis, Ceres, Der, Flora, Faula, Fauna o Fábola, prototipo, según Plutarco, de la terrestre fecundidad. Por eso las fiestas acalias o rentatio se celebraban en diciembre, próximas al solsticio de invierno, en el que parece morir el sol, ni más ni menos que los cristianos celebran por dichos días la fiesta de la Virgen de la Hoyo. Todo lo cual, por supuesto, no es sino la transcripción latina de Aca, la gran madre en sánscrito, la diosa de los lares o espíritus de aquí abajo. La Aco diosa blanca en turco. La Aca Borzú del templo lunar de Chichen Itza, Yucatán. La Aca tibetana, madre de uno de los dialectos burmanos más antiguos. La Calcat calcídica del Deccan, gemela de la Calchihuil maya. La Aca Matsu Mitsusuke, o Sikis japonesa. La Kamir eslava o Tesalia. La Kanichtas, diosa de los más altos genios que limitan al mundo de la forma o piso 22. Del cielo de Indra. La soberana, en fin, de cuántas entidades de esta índole atesoran los panteones arcaicos con cargo a esa palabra que las resume todas el Akasa o éter supremo de los hindúes, la lingüística comparada nos da un sinnúmero de palabras relacionadas con Aca Laurentina, o la gran madre de los las espíritus. Es la primera y más notable la de Akalis o Akalia en el panteón griego. En su genuina representación lunar Oisíaca fue la amada de Apolo el Sol, de quien tuvo a Filandros la que amó a la humanidad andrógino bisexuada de la segunda raza raíz, que dirían los hindúes y a Filaris o Filería la que amó a la humanidad aria o raza quinta actual, entrambos hijos veneradísimos en Delfos, por haber sido amamantados por una cabra la eterna vaca hindú y budista. En otra versión simbólica Acalia es hija de Minos o Manu y de Latona la luna y madre de Cidón, el gran señor de los sidonios o eteos, amén de otros hijos, tales como Anfiteusis, Garuna o Garamas el africano, y Mileto, pareja que, alimentada también por una loba como la de Remo y Rómulo, fundan igualmente la famosa ciudad o escuela ocultista, a la que más tarde perteneciese el gran Tales de Mileto, creador, puede decirse, de toda la ciencia greco-latina, con lo cual, dicho sea de paso, queda establecida la filiación Eneana o troyana del pueblo, rey. Otra Acalia es en Creta la isla de Minos la madre de Oaxus u Oxus, el río que con el Iaxurtes demarcan la parte principal del glorioso país que fuera cuna del pueblo ario, porque Oxras representa al sol supremo u oculto, por encima de Surya, el sol físico, y es a la vez toro y rayo de luz. Viene enseguida la palabra Acadia, corrupción de Arcadia o Argalia, el país de la luna o Arya, que aún es el prototipo de la felicidad gina, que también en el siglo IX diese nombre a los países del Canalá, cuando los descubrió Eribeno Eurico el Rojo, normando, todo con arreglo a su etimología de país encontrado, o más bien paradisíaco, país que hay que buscar y encontrar. Y de Acadia, Acádica, la primitiva forma de la escritura cuneiforme o ninivita. Acadina, la celebrada fuente consagrada a los hermanos pánicos, deidades antegriegas de la isla de ese nombre, equivalentes a las de los gemelos Castor y Pollux, Remo y Rómulo, y sus homólogos. Acatra o Acadira, antiquísimo reino transgargético al sur de China, y otro tibetano de la Sérica que peleó contra Alejandro. Acae, isla de Circe o de los Ginas y salvadores en cantos Odisea que Ulises no quiso seguir disfrutando, porque aún tenía pendientes en este pobre mundo humano los deberes de su hogar. Arcaico, hombre citado por San Pablo, y Acaya, reino tan célebre en los fastos del cristianismo. Acalí, sacerdote hindú de Acal, o el dios supremo, encargado de los libros de Nanak la Venus persa y también hombre de una de las más extrañas tribus argentinas de la Nucan. Acama Pixtli, el dios de la atadura de cañas, o sea la decena, yo, primer rey de los aztecas. Acamas, hijo de Teseo y de Fedra, quien con su hermano Demopón otro Rómulo fue al sitio de Troya y acompañó a Ganímedes para buscar a Helena, y también un hijo de Antenor, quien con Eneas, Elgina, comandó a la escuadra troyana, y, en fin, otros hijos respectivamente de Ensoro Ensop, y de Asiodrio de Merión. Acanta, ninfa predilecta o esposa de Apolo, que, cual todo lo referente al mundo Gina yace hoy oculta, encantada o transformada en planta. Acamec, nombre alquímico de la parte más fina de la plata fundida. Acamot, la sopía o sabiduría gnóstica. Acantium, capital Arcadia tanto del primitivo Peloponeso como de la Palestina antigua, y Acantía, la diosa lunar inspiradora del corintio Acanto, y diosa yucateca. Acacos, hijo del Caón Linceo y padre putativo de Mercurio, nombre que también designa a la purísima flor nívea simbólica, que, según Calepino, significa contra los ladrones. Acal, nieto de Dédalo Minos, inventor de la escuadra y el compás, y que precipitado por su tío desde la torre en que yacía preso siempre el mito del cisne. Fue transformado en ave por su abuelo. Acabe, Acaburos y Acábitos, montes o ciudades de India, Egipto, Rodas y Cirenaica. Acaquesios, otro nombre de la primitiva capital de Arcadia, al norte de la gran megalópolis, célebre por la estatua colosal de Hermes, por el templo de Pano del dios desconocido y sin nombre, y por asignarse como lugar del nacimiento de Mercurio. Acamatos, el dios de Gaia, el que posee la eterna salud gina y que conserva en estado acamático los miembros de sus secuaces o guerreros. Acaristías Vike, famosísima acción jurídica en Grecia, fundada en causas de ingratitud, como aquella que los ciegos hombres de las religiones vulgares o dogmáticas cometen a la continua contra la primitiva y única religión de la sabiduría tina. Acasis o Acacalis, la hija de Minos amada por Apolo. Acatión, barquilla o ballena del conde Olinos, de Dagón, de Quetzalcoatl, de Jonas y de todos los homónimos de Jano Hércules. Acalista, notable himno nocturno de la iglesia griega en honor de María. Aca, finísima tela de seda hindú, simbolismo del velo de Isis. Acabe, Acabicón, Acad, Acaro Arjad, Acci, Aco, Acain, etc., toponimias de montes y ciudades respectivas de España, Babilonia, Sipara y Mar Muerto. Y, en fin, para no agotar las que se leen en la enciclopedia Espasa de donde las hemos tomado, pero deshaciendo su jesuítica o antiteosófica interpretación, las cuatro celebérrimas palabras de Academo, Academia, Acadia y Acasto, acerca de las cuales nos conviene decir algo más. Los clásicos, en efecto, nos narran que cuando los inevitables gemelos o dioscuros Castor y Pollux invadieron al Ática para libertar a Helena del poder de Teseo, le hubieron de descubrir el sitio o camino piedra cúbica, piedra iniciática por donde subir se puede a la conquista humana de la tierra de los Ginas, razón por la cual en el bajo mundo de los mortales dejaron estos a la Academia o Jardín de Academo, como senda o lazo de unión entre Ginas y hombres. Por eso la Academia quedó desde entonces como mansión de Atenea, Palas, Minerva o de la ciencia lunar de la Tierra para la de allá arriba, como gimnasio o lugar de educación gina, que no de educación meramente tísica, en tiempos del maestro Hiparco de Bitinia, donde hombres como el divino Platón enseñaron, por encima del Liceo, los misterios lunisolares de Prometeo, Hermes, Heracles, las Semeusas, Eros, Hepaestos y sus 12 olivos sagrados o dioses mayores. En cuanto a Casto, el cazador hijo de Pelías, los clásicos nos refieren una leyenda que es una variante de la del Gina José, o Yohar P.H., judío, desvirtuadísima por la necromancia del paganismo de los últimos tiempos, pero que deja transparentarse, no obstante, todo el gran crimen cometido por el mundo atlante y por sus sucesores contra la verdad primitiva de Acalarentina, que en este mito es ya Astidamia, o Hipólita, la sepultada bajo las losas del sepulcro, pero que más o menos pronto habrá de resucitar. Finalmente, la palabra Acadia, Acuadia o Ecadia, diremos, para no prolongar más este fuerte pasaje, que alude esencialmente a la antigua raza de los sumerios babilónicos, casta sacerdotal primitiva del pueblo ario, que aparece más o menos con las palabras transcritas en todos los rincones del planeta, proclamando la supremacía, que en vano se pretendió ocultar, de los buenos ginas sobre los malos hombres. Sigamos, pues, con la leyenda sublime de la fundación de Roma. Llegados a la pubertad los dos gemelos solares Remo y Rómulo émulos de esotros griegos de Castor y Pollux, representativos de la noche y el día, deciden, dicen los clásicos, el fundar una ciudad allí donde, de niños, fueran abandonados, o sea en el convencional lenguaje iniciático, crear un larario, un nuevo culto. Al efecto, con el arado de reja de cobre calcas, el metal caldeo o calcidio, sucedáneo del oro y de la plata, y con la yunta del toro blanco y de la vaca roja sin mancilla alusión respectiva a las razas originarias de la isla sagrada y de la Atlántida, si es que entrambas no eran blancas, abren el surco o círculo mágico delimitador de la futura ciudad, y en el sagrado palatino, o monte de Palas Atenea Minerva o Isis depositan como fieles arios un poco de aquella tierra de sus manes o mundos mayores que les acompañaban en todas sus cometarias erraticidades emigratorias, y téngase en cuenta que no eran solo los romanos en aportarlas, sino también los albanos, ramaces, celios, y ceres, encomendis y demás gentes solares al tenor de sus nombres de blancura y de luz, pueblos distintos, aunque de mismo tronco, que, constituyendo al comenzar el populi romani quiritisque, pasaron así a sintetizarse en el populus romanus quiritium o único, con sus cuatro castas arias y todo, de sacerdotes o arúspices, guerreros o patricios, comerciantes o libertos, clientes, etc., y sudras o esclavos. Por eso Virgilio canta en su Eneida octavo, 318, y Ovidio en sus Fastos primero, 579, la compleja ascendencia romana de latinos, troyanos, griegos, sabinos y etruscos, gentes todas solares o quiritarias curus, del Mahabharata y de tantas toponimias en los más apartados rincones del mundo que tuviesen muchos siglos antes esa civilización gina, áurea o primitiva, a la que el texto de Pastor Alvira aludirá al principio. Pero, cuenta la leyenda, las aves del Palatino, o sea el negro espectro de la mala magia, hubo de surgir al punto, como acontece siempre en toda magia troncal antes de separarse en los dos senderos de la diestra y de la siniestra. Los cuervos, las aves con las negras alas de la noche, vuelan por encima de Remo como por encima de Sigfredo en el ocaso de los dioses Wagneriano, y bajo este fatídico anuncio, Rómulo agentiñe su traidora espada con la sangre del primer fratricidio, ni más ni menos que en la leyenda hebrea, verdaderamente trastrocada, de Caín y Abel, que ya puntualizamos en anterior capítulo. El hecho ocurría, según indicios de los clásicos, en la famosa luna de abril de 753, antes de nuestra era la luna sagrada de Bairán, en Oriente. La luna de los grandes sacrificios del año entre druidas y méxicas. La luna pascual del cordero hebreo, y del cordero cristiano también, símbolo todo ello de ese gran deicidio cometido por la humanidad al sustituir la primitiva religión de la naturaleza sabiduría de las edades, ciencia caimita o gina, en una palabra, teosofía por los demás cultos dogmáticos, vulgares o exotéricos el fas, por el jus. Víose, pues, perdido ya en la ciudad eterna el culto solar de los viejos quirites con el triunfo de la necromancia de Rómulo sobre la buena magia de Rama o Remo. Aquel se refugió en la iniciación de los misterios mayores y menores, siglos después conocidos por Augusto también, y la feliz doctrina que los dos hermanos aprendiesen de niños bajo la férula tutelar de Fausto o Fauno la naturaleza y de Aca, su mujer, su contraparte femenina, en la feliz Acadia o Arcadia de los Ginas y sus campos elíseos, de Helios, o del Sol, fue sustituida por las necromancias de los arúspices, los sacrificios de animales y aun los sacrificios humanos Salus Populi, Suprema Lex Est, que aun en el código de las doce tablas se establece. Desde entonces, igual que la verdad en la fábula de Listuer, Aca, la buena madre Isíaca o Gina, yace oculta en el desierto, en el valle remoto, en el lugar inaccesible para los hombres profanadores, con todas sus enseñanzas, que habrán de volver algún día a reinar entre los hombres, cuando estos, dando de lado a sus supersticiones, prejuicios, necromancias y egoísmos, se convenzan de que la religión primitiva, como el jorobadito de la leyenda de los siete barberos, de las mil y una noches, a quien se creía muerto por un parsi, un judío, un cristiano y un mahometano, no está sino dormida. Sí, hay que decirlo una vez más, y siempre. Sobre la primitiva religión sabiduría gina ha tendido desde antes de la catástrofe Atlante el más tupido, el más piadoso, al par que el más cruel de los velos. La simbólica estatua de la diosa Isis, la que es, fue, y será ha sido desde entonces, no solo velada, sino revelada o vuelta de velar del modo más artero, a cada nueva religión y a cada nuevo dogma antropomórfico con el que se ha ocultado la sola, la única religión de la naturaleza, que fue la de nuestros primeros padres en el Elíseo Paraíso Gina de la Edad de Oro, y habrá de ser, al fin, la religión única de nuestros hijos y de nuestros nietos, Cancellieri, en su extraña obra Las Siete Cosas Fatales de la Roma Antigua, de la Roma Eterna, lo ha dicho con fúlgida claridad el velo de Elena o de Ilí. Iona el velo de malla, ilusión, iluso, deno, constituía la mayor de las siete prendas sagradas que aseguraban la existencia y la prosperidad de la Roma antigua, y el velo cubría y sigue cubriendo hasta el nombre mismo de la ciudad central de Italia, centro a su vez del lago Mediterráneo, que es centro, en fin, de la Eurasia, o sea de la mitad occidental del viejo mundo. Solo se puede colegir que este nombre secreto de Roma, relacionado más de lo que pudiera ensoñarse con su nombre bustrófodo o contrario de amor Buda, en sánscrito, era un nombre genuina y sublimemente gina, pues como dice, sin quizás saberlo bien, el propio César Cantum Historia Universal, libro tercero, capitán 23. Los augures, yo diría arúspices, eran tenidos por superiores hasta los dioses mismos, cosa instituida también por el Brahman, cuando dice yo soy él, y por San Pablo, cuando asegura que hasta los mismos ángeles o dioses habrán de ser juzgados por nosotros los hombres, que aún hoy pueden evocados, con riesgo siempre enorme, por la teurgia. Cuando fueron consultados por el Senado romano con arreglo al estricto rito antiguo, conservado aún en la reforma de Numa Pompilio, accedieron a que, para el ensanche del viejo recinto del templo de Jano se fuesen proscribiendo, uno después de otro, los altares que lo impedían. Pero no quisieron bajo ningún concepto, el retirarlos de los dioses término, el itane conocido, y Juventus, o sea Juvenca, la ternera de Isis, por ser entrambas divinidades excelsas pertenecientes a la religión de los genios ginas, creencia que, según hemos visto, era la de los antiguos moradores de la península itálica. Por supuesto, y como siempre, no había tal ensanche físico del templo, sino el ensanche moral, léase estrechamiento de la vieja religión, en aras del nuevo y antropolátrico culto. Terminus OLT era la humana fuerza trascendente o espiritual que, con el tema de su justificación, venció a la necromancia aglante, y Flora Olubenca era la femenina fuerza mental o fuerza gina. El tal nombre secreto de Roma, como mantram mágico, solo era proferido en voz baja por el pontífice en el acto del gran sacrificio. También era sacerdotal, aunque no tanto, el de Flora, que se celebraba cuando las fiestas florales, y que dio lugar al nombre de la ciudad de Florencia. El civil o vulgar de Roma, según el propio Cantú, venía del griego, fuerza, o más bien del de Ruma, que en lenguaje latino etrusco equivale a teta, y que ha conservado, con cargo a su abolengo oriental, el caló o lengua de los tíngaros gitanos, más bien que en recuerdo de Remo y Rómulo, amamantados bajo la higuera ruminal, en recuerdo de la letra griega eoteta, que, como ya vimos, es el anagrama de Jano o de Lo. El propio Guillermo Schlegel, acordándose del de Homero, acepta la etimología, aunque aplicándola a las colinas romanas, tetas también, como en varios lenguajes se dice de los cerros redondeados o graníticos. No conviene olvidar, además, que hay quizá siete Romas simbólicas, unas debajo de otras, a la manera de las siete Troyas descubiertas por el doctor Schliemann. Y que tras la Roma republicana y de los Césares estaba de Rómulo, Numa, Tulo Hostilio y Anco Marcio. Pero aún más hondo pueden evidenciarse etimológicamente la Roma vasco-española, heterosca o etrusca. Luego, la parsi. Después, la caldaica o sabea, y, por fin, la jaina y la atlante. Por eso, los guerreros sabinos equivalen a los grandes chatrillas prebramánicos, sustituidos por el sacerdote o hierofante etrusco, acompañado por otro patriciado guerrero al estilo parsi, que destronó todos esos cultos arcaicos del Capitolio, y fue, a su vez, kármicamente destronado por los plebeyos. En cuanto a los himnos de la fraternidad gina de los Arbales, merecerían capítulo aparte por su arcaico e incomprensible texto, la desesperación de los mejores latinistas. Quintiliano dudaba ya en su tiempo de que los entendiesen ni aun los mismos sacerdotes sabios que los cantaban, cual pasa hoy en la iglesia romana con el sentido iniciático de algunos de sus himnos, tales como el Dies Irae. Barrón de lengua latina nos da un fragmento de ellos, el que empieza Choriauloido Cero, y que, según el arreglo de Grotefen, canta a la edad de oro de Ceres, la buena madre, nombre místico de Jana o la luna, y a su reino como el mejor de todos los de la tierra, sin que se haya alcanzado aún a interpretar aquel de la ortografía de Terencio Escauro, que empieza Cumepoinas, y alude a un sagrado monte, que no es otro sino el consabido del Grial, o Monte Santo, a nuestro modesto juicio. En cuanto a los fragmentos que se descubrieron en la sacristía de San Pedro en 1778, unos empiezan con la expresiva frase de Enos Lases Jubata, cuyas palabras Enos Lases han sido interpretadas por Herman, por Noslares, cuando en realidad se refieren a Enos, Enias o Jano del verbo Eno, Enas, Enam, salir del agua nadando, como la, o jefe de los Lares, espíritus naturales o, Ginas, prototipo, por tanto, que dirían los ófitas y las gnósticos, de Enoea, Enoia o la inteligencia Nous. El Júpiter Gravovi, o conductor de la vaca es, en fin, un recuerdo salió budista, bien entendida no del Buda Gautama de Kapilavastu, sino de otro alguno de las Budas o Tirthankaras jainos, de las que hemos hecho mención en tantos lugares de esta biblioteca. Bove o bue, en efecto, según Caletino, es un animal enoto, Taurus o bos. Y ya que del Cume Poinas, o Monte Santo, hemos hablado, natural es que consagremos unas líneas a ese célebre personaje cumeano, que se llamó la Sibila de Cumas, aludida genéricamente para el más extraño de los himnos eclesiásticos romanos el Dies Irae, prueba clara de que sabía de ella hasta San Jerónimo mismo. Sibila o Sibulla, como enseñan las enciclopedias, es mero diminutivo de Sabus o Sabius, o acaso más bien del Parsis o Sios, genitivo de Zeus. Constantes intérpretes de la voluntad de las dioses, según la universal tradición mediterránea, equivalen a las balas, o profetisas nórdicas, y también a las druidesas galas y a las pitonisas hebreas. De naturaleza intermediaria entre los hombres y los dioses, participan del necromante y mediumístico carácter sacerdotal, psiquista e inferior asignado al simbolismo ya dicho de las aves del célebre poema de Aristófanes, pese a la inmensa autoridad que todos estos pueblos occidentales de levadura ario-atlante le han asignado unánimemente. La primera representante a la dilatada dinastía ocultista fue, según Pausanias, la de Samos, y según otras, la Sibila de Belpos o Sibila pítica de Apolo, el Sol. Según el paganismo decadente que siguió muchos siglos después de olvidado el jainismo o cainismo primitivo, era ella hija de Júpiter y de la gran Lamia, vengadora y terrible hija de Neptuno, esposo de Apolo el Sol y con cuantos caracteres se asignan, por consiguiente, halló la luna. ¿Cuántas sibilas ha conocido la historia ostentan los mismos caracteres, siendo muy notable, entre ellas, la troyana Eritrea, la sibila morena, la Isis negra, que vivió luego en Samos, Claras, Delos y Delfos, gozando de la eterna compañía de Hermes Mercurio? Y de las ninfas, según reza el epitafio del bosque sagrado de Apolo. Esminteo. Vivían las sibilas bajo la acción secreta sacerdotal, como instrumentos dóciles de los colegios de estas Manteion, y sufriendo el llamado frenesí mántico, especie de acceso histérico, epileptiforme o trance espiritista. Sus oráculos, oscuros, complicados y casi siempre en versos sentenciosos, tenían el discutible valor de toda comunicación medianímica entre este y el otro mundo, valor en triste hora asignado como sustituto peligrosísimo a esa comunicación directa y única que establecer deben con lo desconocido la virtud y la ciencia, sin intermediario sacerdotal alguno. Otras sibilas, o sabias mujeres, célebres en los fastos históricos, fueron, a más de la Eritrea y la Délpica, la de Eudor, mencionada en el bíblico libro de los reyes. La Frigia de Ánquiba Jerjis. La Helespontina o Troyana. La de Eubea. La de Ocia, designada por el hieno con el nombre de Barcis, de Bazo, yo hablo, aludiendo a que parecía dar sus oráculos por el ombligo órgano astral, al modo de los ventrílocuos, Sresmois y Buliacoi, como también se solía llamarlos. La colonia calcídica de Eubea en Italia creó, en fin, en la región vecina al dormido Vesubio y en los rientes campos del actual Golfo de Nápoles aquella celebérrima sibila de Cumas, alma de toda la historia romana hasta el imperio, y aún de la historia eclesiástica que se desarrolló después. En efecto, a la sibila cumeana, cantada ya por Virgilio, y cuya existencia milenaria y mágica ya estaba en el año 700 de sus días en los tiempos del troyano Eneas cuando éste arribara con sus naves a las playas del Lacio, se la consideraba recibiendo su inspiración mántica bajo los vapores sulfúreos de la gruta del Averno, por donde entrara, según Fenelón, el héroe Telémaco para buscar a su padre Ulises en los campos Ginas, Ulíseos o Elíseos, no lejos del laberinto astral Gina que Dédalo alzó en honor de Apolo, el inspirador sibilino de aquella mujer espectro, temible Melanchrene, que diría Aristóteles. Los otros nombres de la sibila cumeana, tales como los de Erófila, Demopea, Cemonia, Deipobea, Amaltea, Nevía, Cimeriana, etc., merecerían por sí un capítulo especial en este libro, ya que este último nombre, por ejemplo, alude a la raza liliputiense y gina de los míticos cimerianos, verdaderos nivelungos de sus galerías, hombres hormigas, en fin, de los que han quedado indelebles huellas aún en las propias pinturas rupestres, tan equivocadamente empezadas a estudiar hoy por los científicos de nuestros días. Cicerón, en su discurso noveno contra Verres, nos habla de ella y de sus libros vendidos al rey Tarquino, y que el senado romano custodió en urna de pórfido como el tesoro más preciado, hasta que fueron quemados por orden de Sila, por encerrar los secretos de la falsa religión establecida. El abate Martigny nos habla de otros antiquísimos restos de doctrina sibilina, formada, dice, en el año 138, con traducciones y agadas bíblicas. Taciano y su discípulo Teofrasto de Antioquía, en el proemio de los 80 versos sibilinos, conservados en su Aulicus Autolicus, según las enciclopedias, no ven tales oráculos sibilinos sino la forma grecorromana de los libros de profetas hebreos. Y nada más lógico, porque la más remota filiación de cuantas colecciones profético-didácticas corren por el mundo con el nombre de oráculos sibilinos, se halla, como insinúa la maestra H.P.R., en el antiquísimo libro etíope Atlante de Enocho Enoch, libro jaíno, del que ya nos hemos ocupado en anterior capítulo. Con ello, además, se comprende que M. Alexandre haya podido llenar varias páginas de bibliografía enciclopédica con oráculos sibilino espiritistas antiguos, medievales, y demás agadas fabricadas por cristianos y judíos. Capítulo XXIV. El mito occidental de los jinas. La magia blanca y la negra repartiéndose el imperio del mundo, iniciados y sacerdotes, a la teogonía primitiva sucedió la adoración de los hombres divinizados, a veces perversos, Sófocles, Epifanio y Celeno, los titanes contra Saturno, Jehová Jove, dios inferior de la generación, las almas carecen de sexo. Persia y el paganismo, el chronicón alejandrino, cómo naciera el mito de Júpiter, correlaciones entre el mito nórdico, el griego y el persa, ocultación de la primitiva sabiduría jina, Osiris Tipón, los jinas se hicieron invisibles para los hombres adámicos, Saturno Israel, Loa hombres divinos o reyes pastores, el reparto de la tierra entre los tres hijos de Saturno, el paraíso jina de entonces o jardín de las Hespérides, Héspero Hércules, después de haber guiado a los hombres vuela al mundo de los jinas, maravillas jino Tartesías, según los clásicos, testimonio de San Agustín, sumisos y rebeldes, los titanes ibéricos, Hércules es un titán jina. La radical tan en la toponimia universal, Misa, la saeta mágica de Hércules y la brújula, los famosos bueyes del sol fueron los primitivos navíos o estipos, el mito de Hércules encierra en sí toda la historia primitiva. Para hacerse perfecto cargo de cómo pudo pasar la religión natural o primitiva sabiduría jina hasta el degradado estado religioso conocido con el nombre de paganismo y mosaísmo, es preciso que nos remontemos a las últimas épocas de la Atlántida, cuando, como en tomos anteriores llevamos dicho, la dicha sabiduría se dividió en los dos senderos de la diestra, o magia blanca, y de la siniestra, o magia negra, que, desde entonces, como la inercia y el movimiento, se reparten el imperio del mundo. En efecto, los partidarios de este último sendero de perdición crearon un sacerdocio con el exclusivo objeto de aplicar las altas verdades primitivas a sus particulares egoísmos, cual a lobos con piel de oveja, según la divina frase evangélica, en daño de las clases menos evolucionadas que les seguían. Los otros, los iniciados, en cambio, hicieron cada vez más secretas o esotéricas aquellas verdades, creando los misterios. Los unos, desde entonces, dividen para vencer, mientras que los otros unen para resistir al tenor del único dogma humano, que es el de la universal fraternidad proclamada por esos seres superiores o hermanos mayores de las razas que se han llamado Melchizedek, Rama, Krishna, Zoroastro, Hermes, Odín, Arjuna, Hércules, Orfeo, Sankoniatón, Moisés Sinto, Confucio, Buda, Jesús, etc., o sean los Tirthankaras de los jainos. Budas de la confesión, según consta en los anales tibetanos y mogoles. Dada, pues, la creciente y necesaria ocultación de aquellas verdades, el campo histórico, único que conocemos y pésimamente, por cierto, quedó, como era natural, aparentemente por aquellos. A la teogonía de los dioses y semidioses sustituyó la de los héroes, quienes, lejos de ser considerados como discípulos y continuadores de la obra redentora de aquellos, han sido eumerizados más y más, hasta ser objeto de un culto grosero. Para complemento de la nefasta obra a muchos héroes del mal se les reputó como seres divinos, precipitando la caída, y a los viejos maestros, en fin, se les cambió el nombre, haciendo de sus simbolismos trascendentales cosas reales y tangibles. Quiero decir, cosas humanas, en lugar de superhumanas o divinas. Es cuando la Virgen Astrea, o justicia de las edades de oro y de plata, huyendo de la maldad de los hombres, hubo de retirarse al mundo de los jinas, y ese tercer ojo de pragma del cíclope o de la glándula pineal con el que dicho mundo es visible, cesó de funcionar, quedando solo sus primitivas videncias como intuición genial o jina, no sin que ese mismo y perverso mundo inferior en el que yacemos, como verdaderos ciegos de aquel supremo ojo, le siga demigrando desde entonces con el equivocado epíteto de fantasías. Los titanes inferiores así sublevados, según reza el mito lograron desterrar a Saturno o Jano de la Tierra, Tierra feliz entonces y desde entonces, desgraciada, con el dolor, la enfermedad y la muerte como triste herencia del Pandaura o Pandora. Hablas, o sea la mala magia Atlante, se sublevó así, según la mitología grecorromana, contra Jano Saturno, desterrándole del cielo humano se entiende, y entronizando en su lugar a Júpiter, Júpiter el padre de yo, en nominativo, y en genitivo lo veo lo debe, es decir, el emblema geomático de lo masculino y de lo femenino, o símbolo, no ya de la emanación y del dios desconocido y sin nombre de los tartesios y demás primitivos, sino de la generación, acto augusto al que debemos la vida física, pero puramente animal o inferior, como claramente indica el Evangelio, al decir Mateo, exige que en el otro mundo no se vive ya como hombres y mujeres, sino como ángeles en el cielo, dado que allí la evolución animal o del sexo queda absolutamente abolida o trascendida. Persia, por el larguísimo tiempo que en ella imperaron los magos, antes de pasar al estado guerrero o militarista con que se nos presenta en la historia antigua, ¿es acaso el país que mejor conserva estas tradiciones de las postrimerías atlantes, pudiendo, por consiguiente, sus leyendas explicar muchos puntos oscuros del paganismo mediterráneo que conocemos? Un historiador español, cuya obra está casi perdida, el doctor Francisco Javier Manuel de la Huerta y Vega, en su España primitiva o historia de sus reyes y monarcas desde su población hasta Cristo, nos da acerca de esto los detalles más peregrinos e imprevistos. Dicho sabio, al cantar las antiquísimas glorias atlante hispanas de nuestra península, nos hace el historial de Saturno y de los primeros reyes de Asiria, Asur o Asura diciendo, con cargo al folio 85 del Cronicón Alexandrinus. Saturno tuvo por hijo a Pico, al cual sus padres, por el planeta de su nacimiento, llamaron Júpiter. Tuvo también Saturno otro hijo llamado Nino y una hija llamada Hera o Luna, a la cual, por gracia, llamaron Némesis conyugal, porque quería lo bueno y lo justo. De esta, Pico o Júpiter tuvo un hijo, al cual, por la celeridad y agudeza de ingenio, llamó Belo. Pero Saturno, dejando a Pico Júpiter rey de Asiria y con él a su mujer Rea o Semiramis, acompañado de muchas tropas y de otros generosos varones, pasó a Occidente. Y añade luego Pico Júpiter vivió 120 años y tuvo muchos hijos e hijas, de mujeres hermosísimas, a saber Fauno, al que Júpiter llamó por el planeta Mercurio. A Hércules, y después a Perseo, de Dánae, mujer hermosa, hija de Acrisio Argivo, de la cual Eurípides, en su tragedia, dice que fue echada en una arquilla al mar. Pero Brucio, el historiador, dice que ella fue encerrada en una torre que daba al mar, y que con mucho oro fue inducida por Pico o Júpiter para que se precipitase en aquel, de donde se apresuró a salvarla y robarla, pues era hermosísima. En el párrafo copiado nos encontramos de buenas a primeras con unas cuantas cosas interesantes. Por de pronto, aquí vemos a un rey asirio e hijo de otro rey, eumerizado hasta hacerle a su muerte señor de cielos y tierra, desposado con Hera, Jana o Juno, como el Wotan nórdico wagneriano está desposado con la terrible Frica o Frigia, la también némesis conyugal, enemiga irreconciliable de la raza de los Huelsungos, rebeldes Uginas, como se ve en la Walquiria. De este monstruoso matrimonio nació Bo, que es a quien nuestros historiadores reputan como primero de los reyes asirio-babilonios. También se ve al primitivo Hermes egipcio o Herman, el señor hombre transformado en Mercurio, o, como si dijéramos, el dios de la curia, no ya el dios desconocido primitivo. En cuanto al robo de Danae o Diana, la luna argiva o de los argonautas, es por un lado, la paráfrasis parsi de la cita o Thais del Ramayana, y el precedente para la leyenda grecotroyana del robo de Helena. Finalmente, acaso por error de transcripciones, el tal Pico no es sino nuestro legendario Picio, prototipo de la fealdad verdaderamente monstruosa de un rey o dios tan impúdicamente perverso como el Júpiter del Olimpo grecolatino. Sin embargo, entiéndase bien, estas nuestras interpretaciones teosóficas estaban harto lejos del pensamiento de Huerta y Vega, inclinado, como era natural en su época e ideas, más bien a interpretar a la inversa a todos estos mitos, o sea haciendo buenos a los personajes malos, y recíprocamente. En cuanto al hecho de la ocultación de la sabiduría primitiva, está él muy bien narrado por Huerta y Vega, respecto de otro país tan ligado en la remota antigüedad con la Persia, o sea el Egipto, confirmándolo con las correspondientes citas de los clásicos, altamente significativas, como todas las suyas, puesto que dice: los sacerdotes egipcios y muchos poetas dicen que, habiéndose juntado muchos dioses en Egipto, vino también allí de repente Tifón, acérrimo titán gigante y muy enemigo de los dioses, de cuyo temor poseídos ellos se convirtieron en otra figura Mercurio, en Ibis. Apolo, en el ave Treicia cuervo, que es la grulla. Diana, en gato. Júpiter, en carnero. Baco o Pan, en cabrón. Juno, en vaca. Venus, en pez, por lo cual enseñan que los egipcios no permiten que aquellos animales sean violados, porque se llaman imágenes de los dioses. En el mismo tiempo dicen que Pan se arrojó al río y mudó la parte posterior de su cuerpo en macho cabrío, y así huyó de Tipón, cuyo pensamiento, admirándole Júpiter, colocó su efigie entre los astros, Higinio, 1. 2, Astronomía. Ovidio, 1. 5, Metam. Después de derrotados los gigantes por los dioses, la tierra, indignada más agriamente. Se mezcló al Tártaro y parió en Sicilia a Tipón, que constaba de dos naturalezas fiera y humana, a Pol. 1-1. Tipón, con las colas de sus víboras, detuvo a Júpiter, y, quitándole las armas, le cortó los nervios de pies y manos, y poniéndole en su sombra le llevó a Cilicia, donde le encerró en la cueva Coricia, y del mismo modo colocó allí los nervios cortados, ocultos en una piel de oso, y puso por guarda a una serpiente llamada Belpin, que era medio mujer, medio fiera. Entretanto, Mercurio y Pan, hurtando los nervios, se los restituyeron a Júpiter. Apol. 1-1. Esta serpiente Tipón, por último, es la serpiente Fistón o Pitón, de la que Nigidio escribe: el Capricornio alcanzó honores inmortales en el tiempo en que Pitón tenía su cueva en el monte Tauro, y poseía el Egipto, pensando resistir a los dioses, a los cuales aconsejó, porque ni querían dejar la tierra ni exponerse a la crueldad de Pitón, y así, cada uno a su arbitrio, mudó su figura en la que quiso de bestia, ave, pez o ganado, germánico César, y Naratios. Huyendo, en fin, Tipón de Júpiter, se refugió en el monte Nisa. Pero viendo que éste aún le perseguía, se refugió en la Tracia, y trabada allí la batalla arrojó, en su defensa, montes enteros, que fueron deshechos por los rayos de Júpiter. Y porque en aquel monte se derramó mucha sangre, se le llamó Hemusobalcán. Apolonio. Júpiter lanzó también encima del titán encelado al monte Etna. En las anteriores citas clásicas, que podrían multiplicarse hasta lo infinito, resalta el hecho originario de la idolatría o paganismo. Es a saber, el adorar el símbolo gato, perro, ave, etc. como la cosa en sí y, no como sublime medio representativo de las verdades abstractas o trascendentes que ellos atesoraban, algo así como si se confundiese en patológica metonimia colectiva el continente por el contenido, la materia por la idea, la letra, en fin, que mata, por el espíritu que vivifica. Al tenor de la profecía del tres veces grande Hermes Trismegisto, cuando dijo que llegaría un día en que los sagrados símbolos matemáticos del pasado serían tomados como ídolos, degradando así los misterios de Isis. Otra cosa que claramente resalta es la de que ni los dioses Gimas querían dejar definitivamente la tierra, ni podían ya convivir como antaño con aquella humanidad pervertida y caída, por lo cual optaron por mudar de figura, es decir, retrayéndose de manifestarse, ocultándose bajo el velo iniciático de la diosa, en espera de mejores días, cuya aurora presentimos ya en nuestro tiempo al comenzar a traducir semejantes símbolos a Augusto. Continuando con Saturno Jano y los ataques de que fuera víctima por parte de los titanes para destronarle, consignemos que tampoco pasó inadvertida para la perspicacia de Huerta y Vega la conexión degradada del Saturno grecorromano y persa con el Ivo, Jove, Io Debe o Jehová, o Sabaot hebreo, puesto que más adelante dice: a Saturno le llamaron los fenicios o sidonios Israel, según expresa Porpirius Apud Eusebium, de Preparatione, libro I, capitán X, y a todos los compañeros de Io o Ilo, que es Saturno, se les llamó Elorium, como dice de Sanchoniatón el citado Eusebio. Además, los tres patriarcas hijos de Noé Enos o Saturno, llamados Sem, Cham y Jafeto y Apoetus, son los tres respectivos de Saturno, Neptuno, Plutón y Júpiter. Todos ellos reyes de Nínive y de Asiria, muy anteriores a Relo, a los que se refiere Diodoro, con sucesos astutamente omitidos, como siempre que juega su papel el falsificador Eusebio de Cesarea.